del sector de Milei. Buenos días, Cristian.
Muy buenos días para ustedes y toda la audiencia.
Bueno, bienvenido, gracias por acercarte, Cristian. Estamos en el otoño electoral.
Sí.
Reescuchando, recibiendo a todas las propuestas de políticas para estas elecciones. Así que bueno, queríamos escuchar un poco cómo viene. Recién hablábamos fuera de micrófono, decías, bueno, yo soy acá, te preguntaba si estabas recorriendo barrios, me decías, yo soy de acá, de Viedma, toda la vida, no necesito recorrer barrios. Contanos un poco cómo viene la campaña, sobre qué estás basando tu campaña.
Y bueno, estamos recorriendo los barrios, tenés razón. Lo que te estaba comentando fuera de cámara, que yo todo el año recorro los barrios, claro. O sea, no necesito ir en la época de elecciones, sino de que es común que ande por los barrios buscando a gente de trabajo. En el barrio vive la gente de trabajo, por lo tanto es en el lugar donde los paso a buscar y demás, y conozco la problemática que hay en cada barrio, ¿sí? Uh-huh. Y la campaña la basamos en lo que es llevar la propuesta a la gente, conociendo las falencias que hay, llevarle la propuesta a la gente de cómo cómo modificar esa falencia y cómo hacer de que, bueno, de que empiece a funcionar bien más de una vez por todas. Ese sería el mensaje que nosotros estamos llevando, casa a casa, como la vieja política.
Claro, el año, como bien decías. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que vos detectás que más falta cambiar en Viedma en este momento?
Mira,
porque algunas cosas se han hecho, sí. No se puede negar, hay gobierno, digamos. Pero ¿qué? ¿Por qué pensás vos que hay que cambiar de gobierno?
Bueno, las cosas que se han hecho, o sea, para lo que es la ciudad, se ha hecho muy poco, digamos. Porque Viedma, si uno agarra y lo recorre, para los que somos nacidos y criados acá, ¿sí? Nosotros conocemos el Viedma de los 80. Y sabemos que llegábamos hasta el bulevar, ¿sí? Ponele en los 90 también, ¿sí? Llegábamos hasta el bulevar y el bulevar es todo muy lindo, del bulevar hasta el centro, está bien estructurada, bien armada, y del bulevar hacia la cuchilla es todo marrón. No hay forestación, no hay inversión urbana. Si son vecinos, o sea, no es que hay que dividir el centro de los barrios. Los pibes que viven en el barrio tienen derecho a disfrutar de una plaza. Tienen derecho a tener una plaza con forestación, un lugar agradable para pasar una jornada, ¿sí? De esparcimiento, la gente que viene de trabajar. Vos vas a cualquier plaza del barrio y te das cuenta, o sea, no hay que andar hablando mucho.
Bueno, para eso primero hay que llevar el agua. Yo vivo en el barrio Santa Clara y durante mucho tiempo tuvimos varias plazas sin agua. Hasta, bueno, hace poco que empezaron a llevar el agua, sí, para regar.
Tal cual. La República, uh-huh, es... tenemos nuestro corazón ahí. Bueno, la República, tanto con... Pero mira, por ejemplo, el barrio Santa Clara. Sí. Está bien. Es un barrio que ya pasa a ser parte del centro de Viedma.
Hoy en día está así,
casi. Es parte del centro de Viedma y el barrio Santa Clara todavía tiene calles de tierra. No jodamos. O sea, hay mucho. Vos decís, sí, no hay que negar que se hizo, pero, por ejemplo, las calles que se hacen. Ahora exactamente lo que me dice acá el amigo es que en el barrio Santa Clara empezó ahora con el tema de las elecciones. No es que se hizo el año pasado, no, ahora, justamente ahora empezaron a pavimentar. Y me llegaron notas de vecinos, 460 y pico mil pesos por el pavimento. Un pavimento que ya todos conocemos, todos sabemos que llega el verano, un verano como el que tuvimos, pega el sol, se calientan, pasa la rueda del auto, empiezan a hacer agujeritos y terminan siendo terribles pozos. ¿Para qué? Para que después el municipio vuelva a gestionar un nuevo, ¿por qué no se hace algo que sea definitivo, algo que sea perdurable, que dure en el tiempo?
Hormigón.
Tal cual, adoquines de hormigón como hay en la calle Buenos Aires. Se hace un adoquino, ¿y sabes cuál es el costo? El costo por frentista no son 460, son 65.000. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es político. Ese tipo de cuestiones son las que yo quiero solucionar en caso de ser intendente, o sea, dejar algo, pero que sea perdurable en el tiempo. Ese es el legado que tiene que dejar toda persona que tenga ambición política.
¿Y por qué con primero Río Negro y con La Libertad Avanza a nivel nacional?
Bueno, también esto lo repito en diferentes lugares. Yo soy una persona que viene de una familia radical de toda la vida, eso no se puede discutir, no se puede negar, ¿sí? Y si nosotros analizamos, todos los partidos puros hoy en día tienen gente que se perpetúa en el poder, se adueñó de esos partidos y no le dan participación al que se esforzó, al que hizo. Hay mucha gente acá en Viedma que hizo todo bien y no los consideran para que ocupen un lugar desde el punto de vista de la dirigencia política, como para poder dejar un legado, dejar algo en su lugar de origen, en la provincia. Estamos hablando que nosotros tenemos un potencial terrible en profesionales, en gente común también, que está completamente capacitada para poder tener un desarrollo político y no se le da el espacio que le corresponde.
Contale a la gente por ahí que no te conoce, aunque mucha gente te conoce, quienes no te conozcan, ¿quién es Cristian Papatico? ¿A qué te dedicas? Bueno,
como dije, yo soy nacido y criado acá, estudié en la escuela número 1, me formé en el Colegio Industrial como técnico en construcciones, ¿sí? Egresé del Colegio Industrial, me fui a estudiar a Capital Federal, a la Universidad de Buenos Aires, me recibí de contador y volví a trabajar a mi ciudad natal, a quedarme acá. Yo soy un bicho de acá, de Viedma.
¿Volviste apenas terminaste de estudiar?
Sí. Volví a desarrollarme y mira, cuando volví, no tenía al principio clientes, ¿viste? No le encontraba la vuelta, como le pasa a todos los profesionales que recién empiezan, ¿sí? Empiezan con un, en el caso de un contador, en el caso mío, con clientes, digamos, que pertenecen al régimen simplificado. Empecé a trabajar, pero no tenía mucho tiempo de ocio en el estudio. Entonces empecé a ver la problemática que hay en Viedma, a escribir cómo solucionarlo, de todo lo que aprendí en la universidad, viendo las fortalezas, debilidades, cuáles son los métodos más, conociendo también sobre construcciones, cómo ir mezclando ambas cosas, y fui escribiendo. Y bueno, hoy de todo eso, en el año 2006 a la fecha de hoy, vemos de que es todo lo mismo. O sea, fue copiar y pegar para armar mi plan de los primeros 180 días.
¿Y qué hay en ese plan para los primeros 180 días? Digo, por ejemplo, en la producción o en el turismo, el deporte, la cultura.
Bueno, el tema de lo que vendría a ser producción. Uh-huh. Nosotros tenemos, está bueno el tema del... mira, primero la primera problemática que tiene Viedma es el tema de infraestructura y hay que generar trabajo genuino. Ya eso lo estuvimos hablando, el tema de la infraestructura es fundamental y está bueno de que sea con capacitación a la gente de acá y que el dinero quede acá, en la economía de Viedma. O sea, con lo que cobren los trabajadores en las quincenas, que el dinero lo van a gastar acá, porque es gente de acá, ¿sí? Con respecto a la producción, primero lo que habría que ver es el tema del parque industrial y armar, primero, captar fuente de inversión privada. Eso es fundamental. Y que se arme la cadena de producción. Una vez que se arme la cadena de producción, bueno, ahí se empieza a potenciar todo lo que vendría a ser la parte económica del sector privado, porque Viedma, ya sabemos todo y todos los políticos lo vuelven, lo repiten, pero no le encuentran la solución, es el tema del empleo público. Todo el mundo quiere ser empleado público, en Viedma es así. ¿Por qué? Porque te da seguridad, te da estabilidad, trabajen o no trabajen, tienen el sueldo a fin de mes. Es Pero bueno, el Estado tiene un tope, no se puede seguir sobrecargando, está hipercargado. Si ustedes piden, esto que les voy a decir es una realidad. Si ustedes agarran y le piden a cualquier empleado público el recibo de sueldo y te fijas, los básicos que están cobrando, estamos hablando de una persona que tiene, supongamos, 10 años de antigüedad, si vos agarrás y te fijas en el recibo de sueldo, es de 7 mil pesos.
El básico, claro.
Un básico de 7 mil pesos.
Es una locura.
¿Pero sabes por qué? ¿Por qué no está regularizado? Porque los aportes y contribuciones sobre 7 mil pesos no son los mismos que sobre 90 mil. Uh-huh. Con ese chiste pueden meter más gente en el ámbito público. ¿Y en qué termina todo esto? En que la masa salarial empieza a decaer, y todos están con el conformismo, todos conformados con eso, y es el chiste político. Esta es la realidad, ¿sí? Y con el tema de la producción, muchos me agarran y me dicen la tomatera. La tomatera es lo. Cada vez que viene época 80, electoral, ¿no? la tomatera, te dicen, sí. ¿Viste? Y acá no se puede prometer nada, porque no sabemos en qué condiciones vamos a encontrar el municipio. Nosotros no venimos a decir, vamos a hacer esto, no. Acá primero hay que ver en qué condiciones se recibe el municipio y de ahí en adelante empezar a trabajar sobre el proyecto, los proyectos de trabajo que tenemos por escrito. ¿Sí? Planes de 180 días de trabajo, donde ahí te voy a alcanzar para que veas un poco, para chusmear de qué se trata.
Cristian, yo te escucho hablar y también cuando lo escucho a Javier Milei hablar a nivel nacional, veo que es como una persona políticamente incorrecta, digamos, dice lo que nadie se atreve a decir, como lo que acabas de decir del empleo público, por ejemplo.
Pero es una verdad.
En ese sentido, lo que digo es que son los únicos que hablan, digamos así, tan de frente sobre cuestiones que saben que en gran parte de la población genera rechazo, se ponen a la defensiva, etcétera, ¿no? Ahora, la pregunta es, vos teniendo una historia política familiar como la que tenés de la Unión Cívica Radical, que defiende lo cívico, el Estado, la presencia del Estado, etcétera, ¿por qué? O sea, porque digo, para los diagnósticos que vos realizás sobre la ciudad, los hemos escuchado otros candidatos también, o sea, más o menos ven todos lo mismo, pero el tema es en qué proyecto mayor nos insertamos, ¿no? Entonces, ¿por qué ir por el neoliberalismo ultranza, donde se busca achicar absolutamente el Estado, con lo cual también pones a la defensiva un montón de gente, y no ir por otro camino?
Por lo que estuvimos hablando, el empleo público no soluciona la problemática actual. La problemática actual es que se necesita, la gente no quiere que le den cosas de arriba, la gente quiere trabajar. Se necesitan fuentes de trabajo, y la fuente de trabajo la da el sector privado. ¿Entendés? No es que el Estado sí tiene una participación.
Pero es más complejo que eso, porque hay un montón, ahí tenemos una pobreza estructural de hace muchísimos años, y no se solucionan las cosas solamente con el privado. Tiene que haber una articulación, una sinergia entre el Estado y el privado. Eliminación de una cosa por encima de la otra.
Lo que estás comentando es exactamente lo que nosotros estamos comentando. O sea, vos me estás hablando de que se armó estructuralmente una pobreza que viene de varios años, no es que ahora. Y bueno, esos varios años ya aprendimos de todo lo que pasó anteriormente. Ahora tenemos que ir por un cambio. El cambio es generar fuentes de trabajo desde el punto de vista privado, porque sabemos que el Estado está sobrecargado y la cantidad de personas que pagan impuestos ya no pueden solventar todas las personas que no están trabajando.
Una de las preguntas que le hacemos a los candidatos cuando vienen, Cristian, es qué mirada tienen sobre, por ejemplo, el acceso a la tierra, ¿no? Y los servicios. No sé qué posición tenés vos con eso.
Bueno, con el tema del acceso a la tierra, el Partido Libertario, ¿sí? Como yo veo que estás al tanto de todo, el Partido Libertario, una de las cuestiones que pregona es el derecho a la propiedad privada. O sea, el respeto a la propiedad privada. Hoy en día hay un montón de tomas, ¿sí? Yo camino todas esas tomas y me conocen en todas las tomas. Acá la solución, una de las soluciones que se pueden dar es, primero, hablar con el propietario. Porque las personas no quieren que le regalen la tierra. Las personas quieren pagar su tierra. Yo hablé con muchas personas que están en la toma y ellos quieren su tierra, pero la quieren pagar. Entonces, es una cuestión de mediar entre el propietario, el municipio, sí, que es la parte
que
estatal,
que tiene que ordenar, claro.
Y la persona que está tomando y ver cuál es, o sea, a qué monto puede acceder como para ir pagando su tierra. Sería mucho más inclusivo de lo que te imaginás.
Uh-huh. Ir por la regularización de lo que ya está ahí. ¿No generaría mayores tomas eso?
El tema es que Viedma tiene necesidad y eso hay que preverlo. Antes de que haya una toma, el municipio tiene que tomar cartas en el asunto de generar más espacio para que la gente pueda acceder a la tierra en otros niveles de precio. En el mercado, hoy si vas al mercado a ver cuánto sale un terreno que tenga todos los servicios y esté en condiciones de escriturar y de empezar a construir.
Para un trabajador es imposible llegar a eso.
Es imposible porque estamos en los $28,000 aproximadamente. Sí, sí, sí,
sí, sí. ¿Y el Distrito Sur no está funcionando, no está sirviendo para bajar un poco esa media? Ese
en el Distrito Sur hay una experiencia muy buena que es la que está llevando adelante CGT.
Para el municipio, ¿ustedes saben cuánto vale una tierra? ¿Cuánto está evaluada?
¿Cómo para el municipio?
Claro, en el
para que compre
en el
municipio.
Catastro.
Ajá.
Está en 3.000 pesos.
¿Cómo? No entiendo.
Claro, 3.000 pesos, está entre 3.000 y 7.000 pesos el valor de la tierra.
El metro cuadrado.
Claro, eso es un... No, un lote. O sea, es un valor irrisorio. Yo lo estuve mirando y digo,
no existe,
pero este valor no existe. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo va a negociar el municipio con un privado para poder adquirir más?
Ah, el municipio, ¿decís que le pide a la gente 3.000 pesos para tener un lote?
Claro. Es lo
pero,
que las evaluaciones que yo estuve mirando,
ajá,
en los
suena
recibos.
Muy raro, Cristian, la verdad. Como
sí, bueno.
Es nada.
Es nada. Entonces, ¿cómo no? O sea, ¿me entendés? Hay que llevar todos a la realidad. La realidad de hoy marca otra cosa.
Otro de los planteos de los barrios es el transporte urbano y la falta de regularidad, de conectividad con el centro. Pasan un montón de tiempo en el colectivo, tienen que pagar dos colectivos para ir a estudiar, etcétera.
El tema del transporte. El tema del transporte tenemos que hablar en lo que es la comarca, ¿sí? También nosotros lo que tenemos que tener en cuenta de que Viedma tiene 200.000 kilómetros cuadrados, el municipio de Viedma. Comprende Viedma, Balneario El Cóndor, La Lobería, Bahía Creek. ¿Sí? Del Cóndor a Viedma, que es el lugar más poblado, hay una regularidad que no alcanza para satisfacer a los requerimientos de la gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene a trabajar todos los días del Cóndor a Viedma. Y no tiene el servicio de colectivo. También está la otra problemática, que hay mucha gente que viene al hospital del Cóndor a Viedma. Después, Viedma, Patagones, lo que vendría a ser la comarca, está todo manejado por una sola empresa. Hay un monopolio en una empresa. Por eso, una cuestión que les estaba comentando, hay que seducir a la inversión privada para que vengan a invertir a Viedma. No tenemos otra, porque... ¿cuántas personas vos conocés que están en condiciones de poner una empresa de colectivo y ponerla a trabajar acá en Viedma? Que sean de acá, de Viedma. Entonces hay que seducir para que vengan e inviertan acá.
Por ahí no les cierra la ecuación.
Claro.
Sí, sobre todo, bueno, lo hablábamos con otros candidatos, ¿no? Los beneficios impositivos que tiene el parque industrial de Patagones no los tiene el de Viedma, por ejemplo.
Perfecto, viste en la tecla. Nosotros estamos en ventaja con respecto a Carmen de Patagones. Viedma está en ventaja en el parque industrial con respecto a Carmen de Patagones y sin embargo el parque industrial de parte de Carmen de Patagones es excelencia al lado del de Viedma. Así, únicamente por... ¿Y qué es lo que está pasando? Algo hay que modificar. Entonces tendríamos que empezar a copiar de lo que le está yendo bien. Una de las cuestiones es el beneficio impositivo. Vos decís, ¿por qué estamos en ventaja? ¿Vos sabías que el parque industrial de Patagones no tiene gas?
Ay, esto, sí.
El parque industrial nuestro tiene gas.
Sí.
Y uno de los recursos energéticos fundamentales, por ejemplo, en el caso de poner una siderurgia, de poner la tomatera que tanto hablan,
es capaz ese. Que te da, ¿eh?
Estaría bueno, está re bueno el tema de reactivación de tomatera, pero cuando uno empieza a analizar, primero tenemos el IDEBI. Tienen que ponerse todos de acuerdo porque necesitaríamos un 75% de las chacras de IDEBI que estén en producción de tomate para hacer funcionar una planta,
claro,
en buenas dimensiones y que deje claro, un beneficio económico.
Lógico.
Yo ya tengo todo el proyecto armado y todo el estudio realizado y sabes que se hace medio imposible.
Cristian, te agradecemos muchísimo. Estamos hablando con Cristian Papático, candidato a intendente de Viedma por Primero Río Negro. Se acercó aquí al estudio a hablar de las propuestas. Y bueno, gracias y estaremos en contacto antes de que termine, seguramente antes de las elecciones. Pero ya un contacto telefónico. Un poco la idea es que vengan todos al piso.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y yo realmente valoro el espacio que me están dando.
Bien, muchas gracias, Cristian.
Gracias, Cristian. Bueno.
Bueno, son las 9:59, ya estamos llegando a... Estamos culminando la primera hora de programación.
Sí, vamos al informativo de Buenos Aires.
Vamos al informativo de Radio Nacional.